Vamos a abrir, por favor, en Isaías capítulo 7, Isaías 7. Y en esta parte de Isaías es la señal de Emmanuel, Dios con nosotros. Y son cinco capítulos que tratan con la aparición de este niño en el mundo, lo que esto representa y lo que va a lograr al final. Entonces, esto fue escrito 7 siglos antes del nacimiento de Jesús. Entonces, necesitamos ver que ya estamos 2000 años después de eso, 2700 años y un poco más, para poder decir, bueno, entonces estamos hablando de algo que abarca hasta el reino milenial de Cristo cuando vuelve a la tierra. Entonces, eso es mucho tiempo y nos ayuda a poner en perspectiva momentos que para los de Judá, el reino de Judá y los que vivían en Jerusalén, era cataclísmico lo que venía. O sea, iba a ser destrucción para el reino de Israel en el norte, iba a ser miedo y terror para el reino del sur, el reino de Judá, y necesitan saber qué es lo que Dios está haciendo con todo eso. Porque, por ejemplo, nosotros podemos ya voltearlo hacia nosotros y decir, bueno, aquí estamos viviendo ya en 2014, se escucha en las noticias diario, bueno, son periódicos amarillos, pero sí ponen las fotos a todo color y que no, que quiso esto, que no, que así, que la mataron a golpes, o sea, con letrotas así de 15 centímetros de grande, o sea, eso es diario, eso es normal. Y es interesante porque de eso habla en Isaías, que hay terror por todos lados. Y que eso es el refrán de los profetas y de la gente, hay terror por todos lados. Entonces, era para ellos muy importante y a la vez muy difícil poder ver y poner en su perspectiva su momento de la historia. Yo no puedo ver con menos importancia mi momento de la historia porque es donde estoy viviendo yo, es el momento que yo estoy viviendo. Podemos decir y escuchar de los viejitos cómo fue justo en los años de la revolución que durante tiempo pues no había para comer, nadie sembraba, era guerra civil, revolución. Entonces, cómo sufría la gente de hambre, hasta hervían las suelas de los zapatos y de los huaraches y comían eso. Y lo dicen a los niños, entonces come tus chícharos y deja de ponerte. Entonces, como que lo ponían de ejemplo y es muy difícil para el niño en la mesa que está frente a su plato de acelgas o de chícharos y no quiere eso, escuchar a su abuelo o su abuela diciendo, cuando yo era de tu edad, yo moría por algo así, entonces así es que cómetelo, te lo meto con un palo. Entonces, ahí está, es muy difícil para ese niño ubicarse en esa perspectiva porque no lo ha vivido. Pero en nuestro momento en la historia, la parte que nos toca vivir, sí necesitamos la perspectiva dentro de lo muy grande, milenial, multimilenial, de lo que Dios está haciendo. Y estamos en medio de eso, porque esto fue 7 siglos antes de Cristo y mucho de lo que profetiza ya se ha cumplido. Y eso es muy importante porque quiere decir que si Dios envió un sobre Manila con respuestas o con cumplimientos de sus promesas, entonces, y empiezan a llegar papeles que venían en el sobre, quiere decir que el sobre ya está sobre el escritorio y no más falta seguir sacando los papelitos que están dentro de ese sobre. Y en ese momento estamos con todo lo que oyes de Michoacán, con todo lo que oyes en la frontera, con todas las cosas que hay, que esos que van a los Olimpiadas de invierno en Rusia y terror y terrorismo y dices, ajá, así ha sido siempre, pero al mismo tiempo no podemos ser indiferentes porque es nuestro momento y nos toca vivirlo. Ok, entonces Isaías 7, ya pasó el reino de Usías, vimos eso en capítulo 6, en el año que murió Usías. Y es interesante porque Jotam, su hijo, reinó en su lugar mientras él vivía, pero como quedó leproso, no podía realmente gobernar, ni dedicarse, ni tener contacto. O sea, todo el mundo quedaba inmundo si estaba en contacto con él. Entonces, su hijo reinó en su lugar. Cuando él muere, pues Jotam siguió reinando, buscó a Dios, fue un tiempo estable todavía, para el reino de Judá. Y ya lo que vemos en capítulo 7 es el siguiente: el nieto del rey Usías, dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, que Efraín es sinónimo con el reino de Israel. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces es muy poético como lo describe. Pero para mí lo que yo veo aquí en versículo 2 es muy importante notar que vino la nueva a la casa de David. Ellos estaban ya totalmente desubicados. Acaz era idólatra, él no era como su papá y su abuelo, él era idólatra. Su táctica, su estrategia frente a los tiempos difíciles de amenaza que estaban viviendo era, y en Isaías habla de eso, que hemos hecho pacto con la muerte. Entonces la sagrada muerte nos va a ayudar, entonces como es nuestra amiga no nos puede hacer daño la muerte. Digo, no, nomás te lleva así enterito. Toditito, con todo demonio. Entonces, sí, pero es eso, o sea, las estrategias de adivinación, de buscar suerte, de hacer la fortuna su amiga, la muerte su amiga, y también los dioses de los mismos países que eran su amenaza para el reino de Judá, también como hacerle barbitas, hacer más ofrendas y mejor devoción a esos dioses como para ganarles, o por lo menos decir somos del mismo equipo, entonces no les ayuden a ellos a destruirnos. Entonces eso era su táctica, totalmente idólatra, totalmente desubicado. Entonces es interesante, simplemente la forma de expresarlo: vino la nueva a la casa de David, o sea el rey Acaz, un descendiente de David, heredero de David en el trono de Judá, conforme a la promesa de Dios, y totalmente desubicado, espantado y habiendo olvidado quién es. ¿Por qué te toca a ti tomar decisiones como rey? Porque tu papá fue rey, sí, pero el papá de tu papá, y el papá de él, y el papá de él, hasta David. Y Dios dice, y un hijo tuyo siempre se sentará en tu trono, y yo voy a asegurar tu casa para siempre. Entonces, no está pensando en eso, no es la primera vez que sucede, pero aquí es aquí donde ya empieza la decadencia muy fuerte en el reino de Judá, porque él ya suelta las riendas espirituales en el país y empiezan ya a todos a hacer también la inclinación de su corazón y ser idólatras. Entonces se estremecieron, se espantaron. Versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo. Si alguien que tú conoces quiere poner Sear Jasub a su hijo, convéncele que Juan, Jorge o algún nombre así es muy bueno, pues totalmente. Pero Sear Jasub era un nombre simbólico que Dios le dijo: cuando nace tu hijo le pondrás eso, que un remanente volverá, es lo que significa. Entonces Dios está hablando del juicio, de cautiverio, que la tierra de Judá, así como la tierra de Israel, va a quedar desolada, vacía de habitantes, pero un remanente volverá. Entonces Dios inicia, como Él empieza a hablar de juicio que viene, primero dice, ante todo, la frase que quiere que esté volviendo y volviendo y volviendo a la mente de su pueblo es que un remanente volverá. O sea, esperanza es lo que Dios nos da aún con y dentro del juicio. Entonces, ve, tú y tu hijo, un remanente volverá al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Ese es el término que Dios usa para ellos, no es el término que alguien como nosotros pone al que, eso es el peor susto que has llevado en tu vida, que tu enemigo, que es el reino de Israel, se haga alianza con el peor enemigo de todo el mundo, que es Siria, Y que entre los dos ya van a venir a conquistarte. Entonces, pues ya, entonces pues no hay más que hacer sino ir y preparar mi ataúd porque ya me van a matar. Entonces, pero ve dónde le dice que tiene que esperarle al rey Acaz, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate. Ok, ese está el acueducto del estanque. Después, el que sigue a Acaz, su hijo, es Ezequías. Ezequías ya hace un acueducto subterráneo, hace un túnel para conducir ese agua, para esconder de dónde viene la fuente del agua y para disfrazar dónde está el estanque. Pero muy importante con eso es que a ese estanque es donde Jesús envía al ciego. Ok. A ese estanque. Y más adelante Dios hace referencia y hace una conexión para su pueblo acerca de esa agua y cómo llegaba al estanque. Y era la forma de aguantar Jerusalén, un sitio de enemigos alrededor podían tener agua dentro de la ciudad y sobrevivir. Entonces, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón. A causa de estos dos. Versículo 5. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: Vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: No subsistirá ni será. Y es muy bueno cuando alguien viene y te da una palabra, así dice Jehová, y te dice buenas cosas. Pero también entre eso, Dios ya les dijo, desde el tiempo de Usías, el primero de estos cuatro reyes de Judá, todos van en cautiverio, el que sobreviva. Pero la mayor parte no van a sobrevivir, va a ser muy feo, van a llorar, van a lamentar y van a decir cómo no le hicimos caso a Dios. Okay, eso es lo que Dios dice, pero un remanente volverá. No se preocupen, yo soy bueno, pero yo soy el creador y hago con lo mío lo que yo quiero. Y entonces, algo que vemos en Isaías es esto. Isaías significa eso mismo, que Jehová es salvación, pero también es justo, entonces mucho tiene que hablar Isaías de juicio que viene. Pero más adelante va a decir, ok. Asiria viene y destruye Siria, Asiria contra Asiria, y digo Asiria contra Siria y contra el reino del norte, Efraín o Israel. Pero después Asiria es destruido por los de Babilonia. Entonces Dios va a hablar acerca de eso y va a decir sí, y ya después les toca a ellos también. Y eso nos da un poco de perspectiva. Y ahorita vienen profecías que nos da como para medir el tiempo que antes de esto sucede esto. Entonces cuando tú te encuentras en la secuencia, cuando esto ya pasó y esto ya pasó, y antes de esto sucede esto, y te encuentras en este tramo entre número 5 y número 6, y estamos en ese segmento, nos dice qué esperar. No sabemos qué tiempo falta, pero sabemos en qué segmento estamos. Ok, entonces seguimos leyendo. Dice, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Resín, y dentro de 65 años. Okay. Nos da un tiempo específico. Dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y cuando llegaron los asirios y llevaron cautivos a los judíos, a los israelitas del reino del norte, efectivamente dejaron de ser pueblo. En el siglo XIX hablaban mucho de las 10 tribus. Decían que los vascos de España eran las 10 tribus porque, quién sabe qué, por chaparros o algo así. Y luego decían que los célticos de Gran Bretaña, que eran esto y que, no, dejaron de ser pueblo. La táctica de los asirios al conquistar a alguien que resistía era destruir tan totalmente su identidad, les obligaban a desaparecerse entre las multitudes. Efectivamente dejaron de ser. Dios sabe quiénes son si aún existen, pero de los que quedaron, acuérdate que cuando muere Salomón y Y Jeroboam divide el reino y 10 tribus van con él y forman el reino de Israel en el norte y el reino de Judá. Queda Benjamín con la casa de David y la tribu de Judá. Y los levitas entonces se congregan de toda la tierra de Israel al reino del sur, porque saben, pues aquí solamente tenemos parte y suerte. Pero también dice que todo aquel que quiso buscar a Jehová también se mudó. Entonces no era tan marcada la división entre los dos reinos. Entonces, año con año, generación con generación, va aumentando la contienda y el conflicto entre ellos, hasta guerra entre los dos reinos. Pero, y habla de eso, que llegará el día en que Judá y Efraín, o Judá e Israel, ya no se van a pelear. Y está profetizado eso por Ezequiel y por Jeremías también. Pero en este tiempo es conflicto y la gente está viendo cómo se está fracturando la nación. ¿Conoces algún país así? Entonces necesitamos tomar en cuenta eso, decir que okay, Dios ve todo eso y tendrá un plan. Y podemos esperar en él, pero tenemos que ubicarnos y saber en qué segmento nos encontramos de cómo Dios opera en las naciones, sobre todo en la nación de Israel. Entonces, dice, la cabeza de Efraín es Samaria, la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Entonces, mucho es eso, confía en Dios, hazle caso. Y año con año esto va pasando, pero llega el momento, y aún en los tiempos de Jeremías, Jeremías tiene que decir al pueblo, sométanse al reino de Babilonia, y van a ser llevados cautivos. Van a ir 70 años a cautiverio, y un remanente volverá. Eso es mucho después de Isaías todavía, mucho después. Entonces, esto todo viene, todo lo que dijo Isaías sucedió. Por eso guardaron lo que él escribió como profeta. ¿Ok? Porque en 65 años después de eso, fue destruido el reino del norte. Se cumplió. Entonces, cosas empiezan a suceder. Por eso, cuando leemos más adelante, seguimos leyendo, habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová, tu Dios. Dios todavía dice, yo soy tu Dios. Acaz no lo invoca, Dios no es buscado por el rey Acaz, pero Dios le busca a Acaz. Y dice, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. O sea, muy propio de repente. Dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David. Ya está hablando a él, sus padres que ya murieron, y está hablando a su descendencia, y está diciendo algo. Dios trata con bloques, como naciones y con linajes, pero también con individuos. Entonces necesitamos encontrarnos entre todo esto que está pasando. Oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Entonces vemos que acá es uranio. ¿Entiendes esa palabra? Que cuando estás en un convivio y dices, ya está la mesa, ya está la comida, pasen a sentarse en la mesa, por favor. Sí, gracias, ahorita. ¿Cómo que ahorita? O sea, ya, ¿no? ¿O que quieren que les lleve el plato a donde están parados en el rincón del patio? Pasen. O sea, nunca les ha tocado así. O eres eso o te ha tocado tratar con eso, porque no he visto dos tipos de personas en este asunto. Entonces, así, él dice, pide señal. Viene el profeta de Dios y le está animando, le está diciendo, no te preocupes, no te asustes por el rey de Siria y el rey de Israel. No te preocupes, no te espantes. Pídeme una señal para que de veras que tengas algo en la mano que puedas andar llevando y diciendo, ya sé que Dios va a cuidarnos porque me dio una señal. ¡Ay, no! No, ay, ¿cómo crees? Yo no puedo tentar a Dios. ¿Cómo no? Estás quemando incienso en todas las azoteas a todos los dioses de los asirios y los de Babilonia y los de Egipto. Te estás así a San Quilmas quemando incienso y ahora no quieres tentar a Dios. Entonces, nomás es uranio, ¿ok? Nomás, ay, no, y así, pues ahorita voy. Entonces, Os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y es interesante, Dios hace algo aquí, pone algo como señal, que es tan difícil y tan enredado poder cumplir, que abarca tanto tiempo que Acaz, por necio, nunca puede ver si es cierto o no. Y sabes que la incredulidad es esperar ver una prueba para poder creer, ¿ok? Eso es parte del problema. Entonces, realmente lo que Acaz está haciendo es escoger no poder ver nada. Jesús le dice a Marta, la hermana de Lázaro, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Bueno, sí, pero yo sé que mi hermano resucitará en el último día, el día de juicio. Yo sé que ahí va con su catequismo, ¿no? Y Jesús dice, no, ahorita va a vivir. Sí. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, eso es algo común. Eso no es nada más del momento hace 2700 años en Jerusalén. Mucho más reciente en el caso de Marta, la hermana de Lázaro, hace 2000 años. Pero mucho más reciente que eso. Tú y yo, probablemente en esta semana, hubo algo que estamos, ¡ay no! Ay, ¿cómo crees? ¡Ay, yo no voy a...! Pídele, Dios, ¿me puedes asegurar esto? ¿Me puedes indicar esto bien? ¿Me puedes dar una confirmación? ¿Le puedes pedir una confirmación? ¿No estás tentando a Dios pedir una confirmación para poder hacer más seguramente, echar mano más firmemente para poder hacer su voluntad? La incredulidad pide una excusa para no hacer la voluntad de Dios. Y hay muchos incrédulos en la tierra y debajo de nuestro techo no tiene que ser el caso, ¿verdad? Dice, pide señal, dice, ay no, ¿cómo crees? Entonces dice, ok, yo voy a poner la señal, versículo 14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Entonces, ¿qué onda? O sea, algo que no puede suceder, sucederá, y en alguna manera esto que va a suceder, va a ser, el niño va a ser Dios entre nosotros, Dios con nosotros. Y acuérdate, los niños que son mencionados en el libro de Isaías, todos son los nombres simbólicos. Un remanente volverá. Ahora, va a haber otro niño, no mío, dice Isaías, pero va a haber un niño. Y le van a poner Emmanuel como nombre, que es Dios con nosotros. Y este niño va a aparecer en estos capítulos. Ok, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Es interesante que miel no es algo que realmente comían. Y como hasta el día de hoy no debes dar miel de abeja a un niño chiquito menor de un año. Le puede matar. Y dicen, ay, es natural. También el agua es natural y hay gente que se ahoga. ¿De acuerdo? Entonces, nomás te paso esa información. No hay que dar miel de abeja a bebés. Pero realmente lo que ellos hacían era jarabe de dátiles. ¿Ok? Entonces, ¿dónde fue Jesús de bebé huyendo José y María a Egipto? ¿Ok? Interesante, ¿no? Entonces, comerá mantequilla y miel, jarabe de dátiles, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. ¿Y cómo fue? Ahora, mucho después, 700 años después, viene Jesús como niño. Pero fíjate lo que pasa, cuando lees en Lucas capítulo 2, en el año que fue el censo, cuando nace Jesús, siendo Cirenio gobernador de Siria, ya no era un reino, era gobernador de Siria, y él representaba el poder de Roma, Siria ya no existía como un reino cuando viene Jesús, ¿okay? Cuando él nace. Y Samaria, los samaritanos eran extranjeros que vinieron, que fueron transportados por los asirios a vivir en la tierra de Israel, pero no eran judíos, no eran israelitas. Entonces Samaria dejó de existir, el reino de Israel dejó de existir, el reino de Siria dejó de existir. ¿Ok? Entonces, totalmente diferente escenario. Eso ya sucede, pero Acaz no lo alcanza a ver, porque no pidió señal, no le sirve de nada lo que Dios le está diciendo, pero a nosotros nos sirve porque ya sucedió. Es una señal que ya fue. Entonces, esa señal quiere decir que nosotros podemos mirar y decir, es cierto, cuando aparece Jesús en el mundo, el reino de Siria y el reino de Israel ya no son. ¿Ya? Y fueron desolados. Y más adelante va a hablar un poco más acerca de Galilea. Entonces, empieza a hablar de la destrucción que viene, que cómo van a venir y va a usar una navaja alquilada más al otro lado del río, el río Eufrates. Entonces voy a alquilar una navaja y la voy a usar para rasurar toda cabeza. O sea, los asirios. Y ahora sí, como no querías, ¿qué pasa? A ti nunca te pasó ni a nadie que conoces, pero a lo mejor escuchaste el rumor de que algunos muchachos que llegan medios greñudos a hacer su servicio militar, luego les mandan con el peluquero ahí mismo en la zona militar y a veces no les va muy bien. Le hace así, caminos así. Entonces ya es obligatorio ir a su casa a raparse totalmente para emparejar y ya viene así como cacahuate en 8 días a seguir sus meses de servicio militar. Entonces, es eso. Ok, entonces, como que no estuvieron quietos, como que no querían hacer esto, órale, órale, vamos a rasurar estas cabecitas. Entonces, pero con una navaja alquilada del otro lado del río Eufrates. Entonces, eso es todo lo que está diciendo, pero dice, luego yo me encargo de ellos, de los asirios. Capítulo 8. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maersalal Hasbaz. Peor, mejor ponle un remanente, volverá, y le puedes decir Hasub de cariño, pero este no. Pero también es el despojo, se apresura, la presa se precipita. Es un nombre simbólico también, su segundo hijo. El remanente volverá, pero viene destrucción total. Okay. Entonces, él está así, van al Zócalo, están jugando, patinando, digamos, los dos niños de Isaías. Hola, ¿cómo se llaman tus chavos? Destrucción viene y no va a quedar nada. Y el mayor, pero un remanente volverá. Y él, muy bien, vámonos. O sea, qué incómodo, pero es lo que es ser profeta. Muchas veces son momentos incómodos. Versículo 12, y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maersalal-Hasbaz. Nomás le van a decir M. Porque antes que el niño sepa decir, otra vez Dios está poniendo antes esto, pero no nos dice cuándo. Otra vez, muchas veces Dios nos indica algo muy claro, pero lo deja sin una definición que nos ayudaría, según nosotros. Y no es por incrédulos, es para aprender a creer. Pero hay otro tipo de que Dios deja la cosa así por incrédulos. Cuando le piden señal a Jesús, dice, ninguna señal será dada a una generación rebelde, adúltera, sino la de Jonás. Y se quedan así. Jonás, te va a comer un pez. Jonás, sí. Dice, como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, el Hijo del Hombre estará 3 días en el vientre de la tierra. Esa es la señal. O sea que la resurrección es la única señal que será dada a una generación rebelde. Por eso, cuando predicamos el Evangelio, tenemos que hablar de la resurrección, porque estamos hablando a esa generación que es nuestra hasta el día de hoy, rebeldes. No queremos creer, nos cuesta. Entonces muchas veces empezamos a hablar y querer demostrar evolución, creación, queremos mostrar numerología en la Biblia y todo eso, y digo, qué interesante y qué pérdida de tiempo cuando la resurrección es el Evangelio. Eso es la buena nueva, eso es el evangelio que anunciamos, que hubo un rescate por nuestro pecado y la prueba, la muestra de que la ofrenda fue aceptada es que Jesús resucitó, quien fue entregado por nuestras transgresiones, Romanos 4:25, y resucitado para nuestra justificación. Eso es el evangelio. Ok, entonces, dice antes que el niño sepa decir, ahora sí, esto va a ser, ¿qué? 2-3 años por mucho para que pueda decir Ab y Abi, padre mío, y decir, madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Los asirios ya estaban flexionándose y empezaban a extender su influencia desde el norte y oriente. Entonces ellos ya son el poder. Egipto está declinándose. Los eteos están en desorden, entonces del noreste vendrán los asirios y ellos son destruidos por los de Babilonia. Por eso el río Eufrates figura en profecías acerca de Babilonia también. Entonces, en 2-3 años, ahora dijimos, ok, va a nacer Emmanuel. Eso va a ser en 700 años, eso no le sirve de nada a Acaz. Pero esto que sigue, sí le sirve. Y por eso trae 2 testigos fieles, lo levantan acta en notario público, por decir, ya sellado y firmado y registrado, así, que esto es, este niño va a tener este nombre y es por esta razón, así. Entonces, cuando se cumple, pueden tomar el libro de Isaías y decir, ok, aquí habló Dios. Pero en el momento cuando Dios nos lo está diciendo, no teman, crean en mí, estamos, eso está complicado, yo no sé. Ok, entonces acuérdate de Acaz cuando empiezas a tener miedo, acuérdate de Acaz, que una cosa no le sirvió de nada y Dios le quiso ayudar a un incrédulo a creer, pero no le sirvió de nada porque no hizo caso. Pero otra cosa sí le sirve, aunque no hizo uso de eso, sí le serviría. Entonces acuérdate de Acaz. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé. Ok, acuérdate, en Juan capítulo 9, Jesús escupe en tierra, hace lodo, unta el lodo en los ojos del ciego y le manda al estanque que es llamado Siloé, que significa enviado, ¿ok? Ese estanque está en la parte baja de la ciudad de Jerusalén, en la antigua. Entonces, cuando le envía esto, está desde el norte de la ciudad, en la plaza del templo, y le manda hasta el sur de la ciudad, a un ciego, con lodo en los ojos. ¿Nunca te ha caído tierra y arena y lodo en los ojos? Y pobrecito. Y, o sea, dices, bueno, pues sí, lloras, gritas, haces esto y te lloran los ojos, están irritados, pero ves como para por lo menos ir agarrando la pared para llegar. Pero él es ciego. Va y se lava los ojos en el estanque de Siloé y regresa viendo. Y creo que el punto tan esencial de ese relato del ciego de nacimiento, Juan capítulo 9, es que regresó. Regresó. Cuando va al estanque, o sea, cualquiera, mira, salías donde él estaría pidiendo limosna, entrando a la plaza del templo, había donde lavarse. Había donde lavarse los ojos. Fue hasta allá y regresó viendo. Entonces, cuando Dios te dice, ve hasta allá a hacerlo. Ay, ¿por qué? Si aquí está bien. Ok, hazlo aquí y quédate ciego. Haz lo que Dios dice. ¿Qué otra? Eres un ciego limosnero. ¿Qué otra cosa tenías que hacer hoy más que pedir limosna y seguir? Entonces, ¿qué tal si intentas hacer lo que Dios está diciendo? El problema de Acaz, el problema nuestro, pero aquí vemos a ese cieguito en Juan capítulo 9 que sí lo hizo y fue en esto. Entonces, para junto al estanque donde el ciego, siglos después, fue a lavarse los ojos y regresó viendo. Entonces, ves que hay una conexión aquí. Antes que esto suceda, antes que tu hijo sepa decir, padre mío, madre mía, esto va a suceder, pero dice, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé. No queríamos eso, queríamos mejor agua. Porque están enamorados de lo mismo, las mismas amenazas alrededor de ellos. Están pensando, la razón que los asirios ganan a todos es que son mejores. Entonces nos vamos a poner tenis Nike y vamos a decir bye cuando nos despedimos, ¿no? Y vamos a, porque son mejores, y vamos a dejarnos conquistar. Ya suena muy nacionalista, muy de izquierda lo que estoy diciendo, pero el ser humano es así, no es exclusivamente de ellos ni de nosotros, el ser humano es así. Vemos eso, tenemos una admiración por el poder, por la gloria, por la magnificencia del mismo ser humano. Nos impresiona, nos fascina y nos seduce. Entonces, y Dios dice, y desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente. Ah, ok, ¿quieren agua? ¿Quieren así? ¿Quieren agua? Ahí está el Eufrates. Les van a llevar a conocer el río. Pero en 70 años regresan cuando ya están hartos del río Eufrates, ¿ok? Me estoy explicando y Dios está diciendo que desecharon esto, bien. Y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, acuérdate, es la figura que usaban era la cabeza del rey con su barba de asirios y su sombrero raro, y un león, pero con cabeza de hombre y alas, ¿ok? ¿Has visto esas esculturas? Entonces dice, extenderá sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Está hablando al niño que va a nacer, ¿ok? Jesús. Y llenará la anchura de tu tierra. Pero también, va a decir, también los asirios van a ser quitados. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, pueden tomar consejo, pueden hacer sus planes, pueden tener sus armamentos, pueden tener 10 veces más tropas en sus ejércitos, pero Dios está con nosotros. ¿Qué dice Pablo después en Romanos 8? ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra? Eso es una hilación que sigue a través de toda la Biblia. En la vida de Abraham, en la vida de José, en la vida de Daniel, aquí en el libro de Isaías, y Pablo lo está diciendo, después de haber estado en cárceles, después de haber estado en tumultos, después de estar en naufragios, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, igual tenemos que decir, ¿en qué momento estamos viviendo? ¿En qué momento de historia? Quizás no es el mejor momento en la historia de México, quizás sí. No sabemos lo que viene inmediato. Y podemos proyectar de acuerdo con nuestro miedo, podemos proyectar de acuerdo con nuestro cinismo, podemos proyectar de acuerdo con lo que en las noticias está diciendo. O podemos decir, bueno, ¿y qué tal si estamos en un segmento? Si tantito supiéramos, si nomás supiéramos, diríamos, oh, y llegamos a capítulo 9 con eso. Versículo 12. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. En pláticas y en noticias y en YouTube y en Internet, siempre hay, eso es una conspiración. Necesitas saber que esto, y que eso realmente están con el Vaticano, y están con la Baticueva, y están, o sea, así, o sea, está, y no, que es, bueno, claro, que no quieren que lo sepas. Y dices, ok, ya que lo sabes, tu conspiración, ya que lo sabes, ¿qué? ¿Verdad que nada cambió? Nada cambió, nomás perdiste tiempo. Pero qué interesante la plática. Y en Sanborns o en Vips o donde estuviste así con el café, ¿a poco? ¿Y qué más? Entonces, ahí es igual, contentos porque estás pide y pide más café, otro pastel, otro helado, pues de una vez las enchiladas, porque la plática está buena. Entonces, ahí están contentos también, pero realmente, ¿qué provecho hay en todo eso? Entonces dice, no llaméis conspiración. Dios no considera que existan conspiraciones en la tierra. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. No están en un rincón diciendo, shh, más bajito, que Dios no nos escuche. Y Dios está desde abajo, sobre su suela, sus zapatos, así mirando arriba. Hola. O sea, Él escucha todo, tiene cámaras y micrófonos en donde quiera. Dentro de tus párpados, aunque cierres tus ojos. O sea, Dios ve todo, Dios escucha todo, y Él es soberano. Él está diciendo, una virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamarán su nombre Emmanuel. Eso va a suceder, yo me encargo, yo lo arreglo. Con la mismísima casa de David que está temblando, espantado, que me ha abandonado, que no me busca, con ese linaje de David, yo me encargo de Emmanuel. Okay, pero primero los asirios y los de Babilonia y los griegos y persias, de Persia vienen y también conquistan y aquí los macabeos y por fin los romanos y aquí, y ¿sabes qué? Y aquí viene María con un niño en su vientre. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Dios se encarga. Entonces, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. La única conspiración que podemos llamar conspiración es de parte de Dios, que tomó consejo y guardó parte de ese consejo. Y cuando quiere, Él dice, bueno, va a ser así. Le van a decir, Dios con nosotros, a este niño. ¿Y qué más? Luego te digo. Y luego 7 siglos pasan y dice, este es. Y ahora ponle Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? Le ponen Jesús. ¿Sí me explico? Dios es el conspirador. Dios hace planes en secreto y no consulta a nadie y avisa a quien Él quiere. Entonces, dice, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. No temas. Entonces, cuando estás viendo noticias, cuando estás viendo periódicos, cuando estás oyendo reportajes, cuando escuchas pláticas y rumores, no es que no haya peligro, no es que no haya amenaza, no es que las cosas no se están poniendo feas, pero no temas lo que temen. No temas lo que temen, ni tengas miedo. Porque Dios es soberano. Y Él pudo extender su mano aquí 2700 años atrás y decir, yo voy a hacer eso. ¿Y acaso le movieron la mano? Ay, que no. Ah, dice, ay, mira, que no escriba tan claro lo que es su plan. Y así, y le mueven y Él dice, quítense. ¡Bup! Y un imperio dejó de existir, Asiria. Entonces los de Babilonia, ¿se acuerdas cuando en Persia lee el libro de Esther y Amán quiso destruir a todos los judíos? Entonces Dios está escribiendo la historia de la humanidad y su plan de salvación y todo eso. Entonces así, y alguien le quiere hacer un borrón en el pergamino eterno. Y Dios dice, quítense, ya no existe el reino de Persia. Ya no existe. Amán fue ahorcado en su propia horca. Así es que no temas lo que ellos temen y no tengas miedo. Eso es muy importante. Solo hay que temer a Dios. El miedo tiene que ver con el no poder controlar los resultados. Y mi ansiedad existe porque creo que Dios no le va a atinar. Por eso, algunos, no voy a hacer estudios porque siempre te diagnostican cáncer. Ok, no hagas análisis, está bien. Esta bola que está así al lado de tu cabeza no es nada. ¿Sí me explico? O sea, sí, está bien, pero Dios ya lo sabe. Y el temor que tengo acerca del futuro es cuando yo empiezo a darme cuenta que yo no controlo los resultados, yo no puedo dictar qué es lo que va a suceder ahora, yo no lo puedo controlar. Pero ¿cuándo lo pude controlar? Nunca. Es una ilusión, es un autoengaño de mi parte. Entonces, yo creo que Dios no le va a atinar. Y la amargura que tenemos también, que decimos, ya ves, ya ves, por eso te digo que, no, o sea, ¿cómo que? No, pues tú también tienes que hacer de tu parte y no confiar en Dios. Y ay, tú estás orando y confiando en Dios. Pues yo me pongo a hacer algo. ¿Cómo qué, papá? ¿Cómo qué? Pues cosas. Ok, cosas. Pues también orar es hacer cosas. Es mover una montaña, es arrancar un sicómoro y aventarlo al mar. Eso es también hacer cosas, según Jesús. Y creo que Jesús supo orar. Estamos viendo el fruto de sus oraciones aquí esta noche. Aquí estamos sentados. Es el fruto de su oración. Fue escuchado en sus súplicas y ruegos a causa de su obediencia. Dios le escuchó y nos salvó a nosotros. Okay, no es muy importante, la Biblia lo dice, pero estamos arrebatados escuchando conspiraciones. Dios es el conspirador. Mira, conspiró para salvarnos, para convencernos, para enamorarnos, para abrir nuestros ojos, y movió cosas durante mucho tiempo, y por fin llega hacia nosotros, y un día dijimos y entendimos y decidimos y todo eso, pero Él lo venía moviendo desde hace mucho tiempo. Es una conspiración divina contra la incredulidad y la indiferencia y el pecado en nuestra vida, para no perdernos. Ok, entonces, versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, y sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero las dos casas de Israel, por piedra para tropezar. O sea, si tú confías en el rey de Judá, en Acaz, estás errado. Si confías en el rey de Israel, en Remalías, estás equivocado. Solo confíes en Dios. Entonces, muy importante, Él está diciendo, las cosas no han cambiado tanto, ¿verdad? Si estás pensando que un partido político, que un cambio de gobierno, que una nueva ley, que de alguna manera eso ya proveerá de justicia y paz, estás confiando mal. Dios es nuestra confianza. Y Él sí obra a favor de la humanidad, aun cuando la humanidad no le está buscando ni obedeciendo. Dios muestra su bondad. Ok, entonces dice, por piedra para tropezar serán las dos casas de Israel, por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Entonces otra vez, eso es lo que estamos, y eso es parte de lo que están haciendo. Dos fieles testigos, Isaías dice, pon esto, el niño esto, ponle la fecha de su nacimiento. Y cuando él ya está hablando así, chequen lo que hay alrededor. Chequen si Damasco todavía es una amenaza para nosotros. Hoy Damasco vuelve a ser amenaza para Israel. Entonces, ¿qué? ¿En qué segmento están viviendo ellos entre todo esto? ¿Y dónde estamos nosotros? Y nos ayuda a decir, ah, bueno. Y Isaías dice, versículo 18, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová, de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Entonces, si los dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. El testimonio es la historia. Todo lo que es Génesis, todo lo que es el libro de Jueces, el libro de Josué. Lo que ellos tenían para consultar era el testimonio, cómo Dios ha hecho en el pasado. Y la ley es cómo Él dice que yo tengo que hacer. Y si yo estoy viendo en cómo Dios ha actuado en el pasado y cómo dice que yo tengo que actuar, con esos dos ya eso ilumina mi camino, ya sé qué hacer. Entonces caminará eso. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Más, versículo capítulo 9, más no habrá siempre oscuridad para la que es ahora, que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. ¿Por qué? Porque Siria y los asirios están nada más viendo a medir al reino del norte, ver cómo están sus fortalezas, sus caminos. El camino del mar, lo menciona aquí, viene de Egipto por toda la costa, atraviesa por Galilea y ya va al oriente, a Babilonia y a Asiria. Entonces, dice, cuando livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, que es Galilea el día de hoy, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, Via Maris, que es ese camino. Entonces llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Es interesante, cuando esto fue escrito, Galilea no era de los gentiles. Galilea fue de los gentiles justo antes de los tiempos de Jesús, y José fue uno de muchos judíos que fueron a empezar a poblar lo que había quedado ya desolado, que ya no era Galilea de los gentiles, sino de judíos. Y Jalel, el abuelo de Gamaliel, el maestro de Pablo, fue el que motivó eso entre los judíos viendo esta profecía. El reino de Mesías viene cuando esto está sucediendo, pero no reconocieron cuando Jesús llenó de gloria Via Maris. Eso, cuando, eso es tremendo. Cuando él dice, ¿y los hombres quién dicen que soy? Y los discípulos dicen, pues algunos que Elías, otros dicen que otro profeta. Y Jesús dice, ¿y ustedes qué dicen? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso fue parados en Galilea, en el camino Maris, ¿ok? En el camino del mar, en Galilea. Y así dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te revelaron esto, sino un Padre que está en los cielos. Y dice, y algunos de los que están aquí no morirán antes de ver la gloria de Dios. Y seis días después fue la transfiguración. Y vieron a Jesús en su gloria. ¿Sí? ¿Captas eso? Eso es tremendo. O sea, ¿en qué segmento estamos? Estamos viendo después de esto. Estamos viendo el cumplimiento de lo que faltó 700 años para hacer. Nosotros miramos atrás y decimos, oh, pues tal cual, y al pie de la letra. Entonces, de aquel lado del Jordán, en Galilea, de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y Mateo lo cita, Mateo en su evangelio cita muchísimo a Isaías, porque lo que Isaías profetizó, más de la mitad ya se cumplió. Lo que no se cumplió es para la venida de Jesús en el milenio. Entonces, ¿en qué segmento estamos? Estamos entre esto y lo cuando más adelante leemos en Isaías y dices, estamos en eso. Que en Isaías es esto, es entre una página y otra, es entre un versículo y otro 2000 años. Eso es el segmento, pero para Dios es el renglón entre un versículo y otro. Pero a nosotros es toda mi vida y la vida de mis hijos y de los hijos de mis hijos. Sí me importa mi segmento, lo que me toca vivir, cómo me toca vivir, dónde me toca vivir. Y Dios dice, ya sé que te importa, pero ve, esto es el plan y formas parte de eso. Pero ese es el plan, no se trata de ti, se trata de algo tanto más que su reino llenará cielos y tierra. Es tanto más grande, pero eso no te hace menos importante, es para que veas lo magnífico y lo excelso y lo tremendo del reino de Cristo. Entonces, versículo 3, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegraron delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Y eso puedes leer en el libro de Jueces, con Gedeón, por ejemplo. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pastos del fuego. ¿Por qué? Versículo 6. Otra vez Emmanuel. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Es interesante. Todos dicen, bueno, entonces Jesús no es Dios porque es el Hijo de Dios. Y entonces es Príncipe de Paz, exacto, pero es el Consejero. Y Jesús dice, yo les voy a enviar otro Consejero como yo, otro como yo. El Espíritu Santo. Entonces vemos que Dios es el Espíritu Santo, Dios es Jesús, Príncipe de Paz, pero Dios es Padre Eterno. Y Jesús dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y decimos, eso es muy complicado. Y Dios dice, por eso, y luego te quejas de que yo no, o sea, si yo te lo explico, no lo entiendes. Es Dios. No podemos encerrar en un marco, por estilo barroco que lo hiciéramos, no podemos encerrar en un marco todo lo que es la Deidad. Pero Dios sí lo puede hacer, encerrando en la piel de un ser humano. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Dios lo puede hacer. El hombre no puede encerrar a Dios en un marco, pero Dios puede presentarse entre nosotros, decir, ya ven, y eso porque yo no lo entiendo. Pero ¿quién aquí entiende realmente cómo es la función de un microondas? ¿Por qué calienta tu comida? Y eso es física, eso no es espiritual, no es la eternidad, no es el alma, es simplemente una frecuencia de ondas, como de un radio, y es cierta frecuencia de ondas, y por eso si tienes un marcapaso puede afectarlo, porque es frecuencias de radio, microonda. Dices, ¿es por eso que lo llaman microondas? Sí, son ondas de radio muy chiquititas. Entonces esa frecuencia pasa por los objetos y mueve las moléculas así en las cosas. Por eso líquido se calienta más que pan, porque hay más fácil movimiento en algo líquido que en algo sólido. Y dices, ¿y entonces por qué las palomitas se revientan? Mete unas lombrices de tu jardín en el microondas y vas a ver lo que pasa también. Ok, entonces por eso, o sea, cosas que son, que yo ya te expliqué en 2 minutos, el principio básico de cómo un horno microondas calienta la comida, en 2 minutos. Pero eso es algo tan sencillo que usas radios, que usas esto todo el día y nunca estás pensando, ok, voy a picar los botones, voy a hacer una oración. Y dice que en 3 minutos salen las palomitas, que abra con cuidado la bolsa, porque está caliente. ¿Cómo va a estar caliente? Pero voy a hacer una oración y por fe saldrán mis palomitas. Simplemente así vas a hacer otra cosa, sacas tu refresco y te apuras a llegar antes que terminen los comerciales para seguir viendo el partido de fútbol, ¿verdad? Con tus palomitas y demás. Entonces, o sea, nunca te preguntas. Nunca te preocupas de esas cosas. Pero mira, el conspirador eterno sí se preocupa de todos estos detallitos, que nunca podrías atar todos estos cabos. Y Dios ya los tiene en un nudo para nosotros. Ya los ató. Muy importante. Y puedes ir cotejando entre Isaías y los evangelios. Si te quedas así, dices, órale, órale. Y no es simbólico, es histórico cuando sucede. Bien, entonces, el principado sobre su hombro, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Entonces no estamos hablando de un hijo de acá o un nieto de acá, sino de alguien muy distinto, Dios con nosotros, Emmanuel. lo dilatado de su imperio no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio e en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Es el celo por su pueblo de Israel? No, porque ellos no tienen celo de Dios. Y aun los que sí tienen celo de Dios, dice Pablo en Romanos 9, que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Y lo puedes observar hasta el día de hoy. Pero el celo de Jehová es por el celo de su nombre, para dar a conocer quién es Él y que se sepa en verdad quién es Él. Y por eso cuando lees acerca de la vida de Jesús te das cuenta, el celo de Dios confirmó esto y lo realizó. Ok, el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen. Entonces dice, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. O sea, bueno, las cosas van mal, pero vamos a echarle ganas y será mil veces mejor. ¿Okay? Otra vez el optimismo, el humanismo y todo eso, que nosotros sí lo podemos hacer, nomás que vamos a quitar esto y poner el otro y así esto. Todo lo que hemos hecho no funciona, pero vas a ver que seguro hay sol mañana. Entonces, versículo 11, pero Jehová levantará los enemigos de Resín contra él, y juntará a sus enemigos del oriente, los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Entonces, está otra vez hablando del juicio sobre el reino del norte, destrucción total. Otra vez, versículo 21 va así detallando cómo va a ser. Versículo 21, Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Entonces, desorden, discordia, Manasés igual norte, Efraín norte, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Entonces, Dios dice, todavía no acabo. Capítulo 10. Todo este capítulo trata, la primera parte hasta versículo 4, trata de lo injusto en Judá, sobre todo en Jerusalén. Dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Así es que si Dios está diciendo, hay de ellos, nosotros no tenemos que ponernos en un lineamiento grave para mover algo cívico, porque Dios tiene un plan todavía mayor. Y dice, ¿y qué haréis en el día del castigo? O sea, si estos no temen a Dios, dice, ¿qué harán en el día de castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? O sea, ¿cuál va a ser su palanca ese día? ¿Quién les va a cuidar la espalda ese día? Entonces, ¿a quién os acogeréis para que os ayude? Y cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Ya van tres veces que dice eso. Cuando ves en Apocalipsis, ay, ay, ay. Y dice, ay de los moradores de la tierra por los tres ayes que vendrán. Ese es en el juicio de las copas en Apocalipsis. Entonces dice, ni termino todavía, no hables, todavía no termino. Y dice, y van a estar así, hincados y escondiéndose entre los presos, los que gobernaban en Judá y eran injustos. Pero dice, y ahí está Siria, ja, 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 lero, lero, y Dios dice, oh, que Asiria, vara y báculo de mi furor, o sea, con esta vara de Asiria azoté a Israel. Ah, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, o sea, Israel, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, Él no piensa que está haciendo mi voluntad, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemis, Amat como Arfad y Samaria como Damasco. ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y Samaria? ¿Cómo hice a Samaria a sus ídolos? ¿No haré también a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, o sea, el castigo y la destrucción que viene, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos, y saqueé sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados, y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y graznase. Otra vez muy visual la descripción. Se gloriará, ahora es la respuesta de Dios, se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve. O sea, si estás cortando madera, hacha, pero yo te muevo. Y la sierra está partiendo tablones, pero yo muevo esa sierra. Dice, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Entonces, como si la cola le mueve al perro, ¿no? Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Más adelante en Isaías vemos el caso de Senaquerib, rey de Asiria, que acampan alrededor de Jerusalén y el ángel de Jehová sale y mata decenas de miles de ellos en una noche. Paz. Y está, eso es en el tiempo de Ezequías. Y amanecen muertos y dicen, órale. Y Dios dice, ¿qué? ¿Qué? Yo me encargo de eso. Y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque, de su campo fértil, consumirá totalmente alma y cuerpo y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Entonces, otra vez, muy, muy así, Dios está diciendo eso, yo me encargo de Asiria. Entonces, volteamos nuestra mirada a nuestro tiempo, el momento de historia que estamos viviendo. ¿Podrá Dios encargarse de algún otro en la tierra? ¿O su mano ya quedó corta? ¿O Dios ya se cansó? ¿O ya se le acabaron los inventos? Dios se puede encargar como se encargó de Asiria, y después de Babilonia, y después de Persia, y después de Grecia, y después de Roma. Dios se puede encargar. Él es Señor de la historia humana. Y usa al malvado Nabucodonosor solo para cumplir su buen propósito para la humanidad. ¿Ok? Entonces, muy importante para nosotros vernos en qué momento estamos. Y luego dice... dice, hablando del remanente que quedará, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová el Santo de Israel. Ese tiempo todavía no llega en perfección. Versículo 21, el remanente volverá, el nombre de su primer hijo de Isaías, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Pero un niño nos es dado y será llamado, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Entonces, y el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Entonces, ya está hablando, ok, no temas, versículo 24, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Pero están tienen mucho por qué tener miedo. Los rumores, cuando los asirios conquistaban un lugar, destruían totalmente. Eso es lo que hicieron con Damasco. Destruyeron la ciudad de manera que no quedó piedra sobre piedra, mataron a todos, sembraron sal en sus campos, contaminaron sus pozos, o sea, destrucción total. Y traen gente bien humilde, bien ignorante, que no tiene recursos, que no tiene habilidad, y trae gente a vivir en esa tierra. Y la que sobrevive son los samaritanos. Entonces, muy, muy, muy feo. Los de Babilonia los integraban y les dejaban tener su identidad y su idioma y su Dios y su religión. Ellos eran muy como open mind, pero los asirios no. Eran crueles más allá de todos en la historia. Entonces, muy feo, muy fuerte. Y tenían miedo. Dice, no temas de Asiria. Solo el Dios soberano de la historia humana puede decir ante una amenaza de ese tamaño, no temas, porque si no nada más está bromeando el otro. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto, como fue en Egipto. Pero ¿quién le sacó de Egipto? Yo, con mano fuerte. Yo abrí el Mar Rojo y como les azotaron en Egipto, también los asirios les van a azotar, pero yo me encargo de ellos. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto, mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Cuando yo ya haga el juicio en mi pueblo, entonces ya haré el juicio en los asirios. Y levantará, entonces ya habla de quién va a ser y los madianitas y todo eso. Después el reino de Persia, lo que quedó de eso, los árabes tomaron eso desde Meca, Mahoma, y una nueva religión, y un nuevo poder político, y una nueva forma de gobernar y demás. Y hasta el día de hoy sigue ardiendo esa llama. Entonces vemos todo eso cómo sucede. Acontecerá en aquel tiempo, versículo 27, que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Dios va a derramar su espíritu. Cuando está hablando de unción, está hablando del aceite. Entonces, será quitada de tu hombro la carga y su yugo. ¿Qué dice Jesús en Mateo 11, 33? Todo el que está cargado y cansado y trabajado, que venga a mí. Yo le daré descanso. Y dice, toma mi yugo, aprende de mí que soy manso y humilde. Desecharon las aguas de Siloé que corren mansamente, pero aprende de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, muy importante otra vez, pero yo quito eso. En aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, su yugo de tu cerviz, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces ya termina el capítulo hablando de cómo tienes ahora que alzar tu voz desde ahí. Por ejemplo, dice en versículo 30, grita en alta voz, hija de Galim, haz que se oiga hasta Laís, pobrecita, pobrecilla, Anatot. Anatot es en Judá, hasta el sur, sur de la tierra, y Laís es en el norte extremo. Entonces, grítalo de manera que de un extremo a otro se puede escuchar lo que está diciendo. El alboroto de cuando Dios ya les libera. Entonces, otra vez, ¿y qué dice Jesús? Lo que yo les he dicho dentro de las casas, grítenlo desde las azoteas. Okay. Entonces, lo que hemos escuchado aquí en la carpa, hay que hacerlo escuchar. Capítulo 11, entonces, otra vez aparece Emmanuel. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo. Muy feo para acá tener que escuchar esta profecía. O sea, será un hijo de David, o sea, vástago de Isaí. Entonces, pero a cambio y a diferencia de cómo es ahora el rey actual, espíritu de sabiduría, de inteligencia, consejo, poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Le hará entender diligente en el entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Qué dice Jesús? Yo no hago nada sino lo que veo hacer mi padre, y no digo nada, sino lo que oigo de mi padre, y ustedes no me hacen caso. ¿Qué mal he hecho? ¿Qué delito he cometido? Nada, nomás que estás loco. O sea, nada cambió. O sea, estás leyendo eso en Isaías. 7 siglos pasan y los judíos encuentran en Jesús a Jehová de los ejércitos y tienen la misma respuesta para Jesús que tenían sus antepasados con cualquier profeta de Dios. Porque es el mismo mensaje, el mismo plan, la misma persona presentándose al mismo pueblo. Entonces, no te canses cuando veas gente alrededor de ti que, ay no, que esto, y siempre dicen los mismos argumentos, los mismos pretextos, el mismo por qué no quiero saber más de eso. Siempre ha sido así, pero ¿sabes qué? Así empezamos tú y yo, y mira dónde llegamos a estar. Dios sí hace lo suyo entre todo esto. Entonces, está hablando de eso. Versículo 3, 5, y será la justicia cintos de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y luego habla de otra cosa. Eso no es nada más Jesús en los 4 evangelios, sino el milenio. Jesús reinando sobre la tierra, versículo 6, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Entonces, ¿en qué segmento estamos? Ahora, eso para nosotros está en el futuro, pero los primeros versículos en capítulo 11 es del pasado. Entonces, tú y yo estamos entre versículos 5 y 6, lo que dije. Tu segmento tan largo de tu vida y tus luchas y pruebas y aflicciones y ay, tengo que orar y tener fe, está entre versículos 5 y 6 aquí en Isaías. Nomás estamos esperando que more el lobo con el cordero y que el león pase como el becerro y que no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Entonces acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos. Entonces Jesús dice, yo cuando fuere levantado, atraeré a todo hombre a mí. Pero él está diciendo, cuando yo esté crucificado. ¿Y qué es el emblema que siempre tenemos que hacer? Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Es locura para los griegos? Es tropiezo para los judíos, pero para aquel que cree, es salvación y redención y sabiduría y poder. ¿Ok? Entonces, será puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿Y dónde vive la raíz de Isaí? Entonces, esto es, dice Colosenses 1:29, este misterio entre los gentiles es lo que yo predico. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, y su habitación será gloriosa. Entonces, vemos alrededor y vemos gente así como que, ay, frío, ya me dio frío en la espalda y todos estamos así tratando de no bostezar y ya es noche. Y Dios dice, sí, esta es mi habitación, este es mi pueblo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, su habitación será gloriosa. Nunca se te olvide. Hay congregaciones que no son gloriosas, pero la iglesia, la esposa del Cordero, es morada de Dios en el Espíritu, es su casa. Él vive en la iglesia. Entonces, aunque los creyentes luego somos raros, somos torpes, somos medios carnalotes y demás. Discutimos, nos peleamos, hay discordia, hay confusión. Todos estamos medios así. Tenemos 2 pies izquierdos y no podemos bailar ni quebradita. Entonces todo está medio torpe y feo. Y su habitación será gloriosa. Acuérdate lo que Dios dice. lo que Él ve en este asunto, lo que Él produce, lo que Él obra en esto, porque es el Señor de la historia humana y Él obra y Él produce y Él realiza su voluntad. Entonces, habla de cómo van a traer desde lejos a su pueblo, desde versículo 11, a Siria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, que es Persia, ahora Irán, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Entonces levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y Ezequiel 37 dice, y cuando yo los saque de sus sepulcros, sabrán que yo lo hice, sabrán que yo soy Dios. Entonces estamos ya viendo esto y cómo se está moviendo. Y cuando ves en las noticias, guerra civil en Siria el día de hoy, y ves lo que está pasando, elecciones y protestas y otra vez todo esto en Egipto está brotando y dices, ¿qué onda con eso? Pero igual cuando oyes noticias de Michoacán, ¿quién es el Señor de la historia? ¿Quién mueve las cosas? ¿Quién pone límites a los territorios de imperios tan grandiosos como de Babilonia o de Roma o de Grecia? ¿Por qué murió Alejandro Magno? ¡Pum! Así. Y cuando llegó a cierto punto lloró, porque le dijeron, no, pues ya no hay más reinos para conquistar, y lloró. Y Dios dice, sí, exacto, ya hiciste lo que yo quise, no lo que tú, hiciste lo que yo quise, ahora quítate. Él es el dueño y el Señor de la historia, es Dios soberano. Ok, entonces, capítulo 12, es un canto de alabanza y de agradecimiento a Dios, que a través, ya estamos hablando de que esto fue escrito hace 2700 años, estamos entre versículos 5 y 6 en capítulo 11, viendo nada más que los violines están así, ¿ok? Los tamboristas están así, todo está así, y el conductor que es Dios está con la batuta así para hacer esto. Entonces va a seguir la orquesta, pero estamos en una pausa, así, todo el público que somos nosotros estamos esperando el movimiento de la batuta, y ya, y sigue. Entonces en eso estamos, y dice así, capítulo 12, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, Jehová. Repite eso, yo soy, como lo dice a Moisés en Éxodo 34. ¿Quién ha sido salvación para mí? ¿Lo puedes decir? ¿Lo puedes cantar? ¿Puedes alzar tu voz y decir, eso es cierto, eso es cierto? Y si se enojó conmigo. Y ha sido mi salvación y mi fortaleza y mi canción. Versículo 3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Imagínate, por fin saciar toda tu sed. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Eso es nuestra tarea, eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que temer lo que ellos temen, ni tener miedo de nada. No tenemos que asombrarnos por esto, no tenemos que espantarnos por aquello. Tenemos que estar así, como músicos en una sinfonía, viendo la batuta, y Dios está así, y todos están así, y acuérdate, si violín, flauta, ya estás así, mirando. Ya ves la partitura, ojos a la batuta, y aquí está el conductor. Entonces, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y eso termina un segmento muy importante en Isaías. Y a lo demás empieza, dice, ah, por cierto, hay otras naciones alrededor que han estado dando lata. Y Dios va a atender eso también. Pero ahorita como que ubica a esa generación que estaba en tiempos muy oscuros y difíciles, les ubica dentro de una historia mucho más larga y más grande. Les recuerda de la salida de Egipto y les habla hasta el milenio de Cristo. Eso es mucho tiempo. Miles de años. Y Dios dice, ¿qué? ¿Y qué? Aquí estoy yo. ¿Cuándo me he movido? ¿Cuándo les he fallado? Y tenemos que reubicarnos con eso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos, Señor, bendícenos, ubícanos, encamínanos en tu voluntad. Consuela a la persona que necesita esta noche consolación. Señor, fortalece a la persona que necesita fortaleza. Señor, ilumina nuestro camino. Muéstranos por dónde andar, confírmanos tu voluntad, Señor, porque a eso hemos venido, a buscar tu rostro. Y queremos estar frente a ti, Señor, no viendo tu espalda. Y daremos vuelta y vuelta hasta poder estar viendo tu rostro, Señor. Ayúdanos a alinear nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros propósitos, nuestros sentimientos, Señor, con lo que tú eres, con lo que tú dices, con todo lo que tú haces. Bendice a tu pueblo, Señor. Así como vemos, y lo que ellos temblaban, y lo que fue terrible para ellos vivir. Y aún así, en su tiempo, Jesús atravesó otra vez la historia y cumpliste tu palabra. Entonces, déjanos ver, Señor, cómo sí, toda la tierra será llena de gloria y de conocimiento de Dios. Y este momento es un renglón entre dos versículos. Hay mucho que ver en ese renglón, pero después de todo es un renglón. Señor, danos esa paz y danos esa canción. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.